Este es el tiempo del enfoque en Onda Madrid con Álvaro Nieto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Victoria Lafora, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas
los
noches.
Los tres ya con caras de expectativa navideña.
Con ganas de balón, con ganas de balón, Félix.
¿Ganas de balón?
Sí.
¿Ganas de balón que es la de fajarse aquí en la tertulia?
Claro, hombre.
Bueno, vale.
Claro.
¿Será que no,
sí, tiene,
será que no hay argumentos para fajarse?
Claro.
¿Será que no hay para pasar la pelota?
O si
para...
quieres, desahogarse. Porque lo que estamos observando...
Y para poner el VAR, también tenemos algunas... ¿eh? A ver el VAR.
Habría que incorporar el VAR a la política.
A ver a la política.
Con bueno, B o con V, ¿cómo
están,
ves?
Están, no, con V, con V.
Están las hemerotecas y están las forotecas, ¿eh?
Cierto.
Así que, y eso lo sabe bien Miguel Gutiérrez, que es el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y miembro de la Ejecutiva Permanente de la Formación. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Hola, Félix, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Esto de las fonotecas y de las hemerotecas, ¿cómo complican la vida a los políticos, Miguel?
Bueno, fíjate que hay algunos que se dedican a, y te iba a decir incluso el Twitter, ¿no?
A borrar
miles de tweets ahora, por si acaso.
Pero,
preventivo, ¿no?
Pero miles son miles, además. Eso es
sí,
que
sí.
El señor Echenique igual tiene alguna información de que puede caer en el nuevo gobierno y un ministro con algunos tweets, pues claro, es una cosa bastante impresentable. Esa es la...
Preventivo, ¿no?
Forma sí, preventivo. Preventiva. Oye, Miguel, por si tuviéramos que calificar, en fin, en una pequeña reflexión, el actual momento que estamos viviendo en España, ¿por dónde empezaríamos?
Bueno, a mí me parece que si tuviera que poner un calificativo, yo diría que dramático, ¿no? Y dramático porque creo que la sociedad en estos momentos lo que está y lo que tiene, o gran parte de la sociedad, es, yo creo, una sensación de miedo ante lo que se nos puede venir encima, ¿no? Por lo menos lo que se está escenificando y los acuerdos que parece que están con los que se está negociando un posible gobierno. Yo creo que hay una gran mayoría de la sociedad que no quiere esto. Y no quiere esto y la prueba son los resultados electorales, ¿no? Hay una gran mayoría de ciudadanos que han votado otras opciones, también al Partido Socialista, que pueden hacer otras sumas muchísimo más representativa que el conjunto de la sociedad que a las que está intentando el señor Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.
Yo decía a los oyentes a las 10, cuando empezábamos esta segunda parte del programa, Miguel, que de repente, pronto han salido a la escena política, a nuestro patio político, nombres de personas que no se les esperaba. De repente está otra vez Torra al teléfono, aparece Urkullu, en fin, que son gente que tienen una idea de lo que es España que es perfectamente descriptible por lo negativa que es, ¿no? Y,
claro.
Y dices, hombre, ¿cómo es posible que estos actores que tienen ya, les contaba también incluso a los compañeros contertulios, la pregunta, la respuesta, mejor dicho, de Urkullu cuando le preguntaban, oiga, ¿usted desea como el Endacare que gane la selección española los partidos que va a jugar en Bilbao? Y la respuesta de Urkullu era... Yo lo que deseo es que gane el mejor. Dice, bueno, claro, pues serán anécdotas, yo no lo sé, pero oiga, esto no dice nada a favor de alguien
no
que tiene...
Oído,
pues yo se lo cuento, así es, efectivamente.
Es increíble. Por eso le digo que es un poco dramático, pero fíjese, usted decía que han vuelto a aparecer. Yo creo que nunca se han ido. Es decir, el señor Sánchez siempre ha tenido interlocución con el señor Torra, quizás no directa, pero sí a través de gente con la que ha hablado y con Urkullu exactamente lo mismo. Entonces son la gente que no se ha ido nunca, son la gente que está siempre ahí apostada buscando la debilidad precisamente del señor Sánchez para sacar tajada. Por otra parte, el PNV es lo que ha hecho toda la vida, por lo tanto el señor Urkullu esto no nos debe sorprender nada, ¿no? Y el señor Torra exactamente igual. Creo que él se siente en una posición en la que ahora puede condicionar muchísimo este gobierno y, por tanto, puede condicionar la vida de todos los españoles. Y, por tanto, ellos no se han ido nunca. No es que acaben de aparecer ahora, es que siempre han estado ahí.
Ya. Miguel Gutiérrez decía, el anterior líder de su partido, Albert Rivera, que Sánchez tenía un plan y que tiene un plan e insistía en esa frase. Tiene un plan y el plan es el que es. Si Sánchez tiene un plan y el plan lo tiene consolidado, perfilado, concretado, profundizado y reflexionado, ¿qué esperanzas pueden tener ustedes de que pueda modificar, ese plan porque vaya la señora Arrimadas a verle y a pedirle, por favor, que piense en la legalidad, en la Constitución, en España, en la estabilidad?
Bueno, sí, desde luego clarísimo que si el señor Sánchez no quiere abrir esa puerta y hasta ahora no ha querido abrir esa puerta, pues esa puerta va a seguir cerrada y va a permanecer cerrada. El único que puede abrir esa posibilidad y esa puerta es el señor Sánchez. Nosotros lo que hemos hecho es decírselo, ¿no? Es decirle, oiga, que hay una puerta, que hay una posibilidad, que hay una posibilidad que suma 221 escaños. Abra usted esta puerta, que además es una gran mayoría de la sociedad española la que ha votado a nuestros tres partidos, al Partido Socialista, al Partido Popular y a Ciudadanos. Oiga, esto es una mayoría de verdad. Aquí tiene usted la puerta. Nosotros se lo hemos hecho llegar por carta. Inés Arrimadas le mandó una carta el lunes de esta semana. Mañana es viernes. No nos ha contestado, no nos ha dicho nada. Nos ha citado para el lunes que viene porque no ha tenido tiempo, dice, toda esta semana de poder hablar con nosotros. No ha tenido tiempo de verdad de explorar otras vías, pues yo creo que es que él no quiere abrir esa puerta. Y por tanto, pues si no quiere, pues evidentemente nosotros no vamos a poder obligarle. Pero yo creo que él debería reflexionar por el bien de la sociedad, porque creo que hay una gran mayoría de españoles que le están demandando que por lo menos abra esa puerta y vea qué hay detrás de esa puerta.
Hace algunos días, señor Gutiérrez, usted apelaba a los políticos sensatos que hay en el PSOE. No sé si hay muchos o pocos, pero los que hay, desde luego, aparecen con una cierta timidez y con no demasiado poder, alguna influencia sí, desde luego, pero no demasiado poder porque parece que son los llamados socialistas del Antiguo Testamento.
Bueno, pero sí que hay algunos. Yo no me atrevo a calificarles de esa forma, pero desde luego son personas relevantes del Partido Socialista que todavía están en ese partido y que tienen un peso en sus opiniones que yo creo que dentro del colectivo de votantes del Partido Socialista tiene su importancia. Y yo creo que cuando alguien como el señor Guerra, como el señor Felipe González, como el señor Page, dicen que hay que reflexionar, bueno, yo creo que son voces autorizadas dentro del Partido Socialista como para que por lo menos el presidente del Partido Socialista, insisto, se atreva a abrir una puerta y explorar otras posibilidades. Oiga, luego evidentemente la decisión siempre va a ser suya, pero si lo único que hace es dar portazo a toda la sociedad española, a una mayoría de la sociedad española que lo que le está diciendo es que quiere otra cosa, pues el único responsable de ese portazo evidentemente es él.
¿Qué es entonces lo que puede esperar el presidente del gobierno en funciones de un partido como el suyo en este momento?
Bueno, lo que le hemos ofrecido que abra esa puerta, que se siente a dialogar con nosotros y con el Partido Popular, que juntos sumamos 221 escaños, que podemos hacer un pacto de Estado, cerrar un pacto para aprobar unos presupuestos, para reformar la Constitución incluso, si queremos, porque tenemos mayoría suficiente como para eso, para hacer esas reformas de Estado que hacen tantísima falta y que no se han podido hacer durante estos 4 años, pues precisamente por la incertidumbre que ha habido y porque no ha habido realmente un gobierno fuerte para ser capaz de llevarlas adelante. Bueno, yo creo que se pueden solucionar muchos de los problemas que los españoles tienen en estos momentos. Podemos hablar de las pensiones, hacer un pacto por las pensiones, un pacto por la educación, que creo que es uno de los principales problemas que tenemos y que arroja o que arrastra España desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que eso se puede hacer con esta mayoría. Y no estamos hablando de entrar en gobiernos, de hacer políticas de gobierno, no. Estamos hablando de hacer cosas de Estado, de reformas de calado importante, y yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Porque fíjese usted, cuando nosotros hicimos el pacto, aquel famoso del abrazo con el Partido Socialista, y luego hicimos el pacto con Rajoy, en fin, para el gobierno de Rajoy, al menos había 100 puntos en común entre ambas propuestas de gobierno. 100 puntos en común. Yo creo que tenemos 100 puntos que son muy importantes para poder sacar adelante proyectos y reformas de Estado. Y yo creo que esa es la utilidad que tenemos los partidos, ¿no? Ser capaz de sacar adelante las reformas que los ciudadanos nos dicen que necesitan.
Suele decirse eso de que no hay que llorar por la leche derramada, porque no tiene ningún sentido. Pero ¿cuántas veces Miguel Gutiérrez ha pensado en que si hubiera habido un acuerdo en la anterior legislatura Ciudadanos-PSOE, estaríamos hoy de otra manera distinta?
Pero ese acuerdo, yo le digo que pudo ser posible. No es que hubiera sido imposible, pudo ser posible. Hubo una semana y faltando una semana para que se disolvieran las Cortes, nosotros hicimos una oferta al señor Sánchez cuando él ya había cerrado todas las puertas a los pactos con Podemos y con el resto de los independentistas. Mucha gente nos dirá, oiga, es que una semana, que hombre, es que claro, faltaba solo una semana. ¿Cómo querían ustedes que eso se llevara adelante? Oigan, que es que el señor Sánchez y el señor Iglesias han acordado en 48 horas un pacto de gobierno. en 48 horas. Fíjese usted si hubiera habido tiempo en una semana.
Uh-huh.
Entonces, nuevamente tenemos que decir que es que el señor Sánchez tampoco quiso explorar aquello. Y además dijo que no podía y que no quería. Uh-huh. Yo creo que el señor Sánchez tenía unos gurús que le decían, no, vete a elecciones que te va a ir muy bien. Y la realidad es que esto no le ha salido también.
No, no ha salido bien. Le quiero hacer una pregunta a Juan Fernández Miranda. Juan.
Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juan. ¿Cómo estás?
Es verdad lo que dices. Que yo creo que la responsabilidad mayor en la falta de acuerdo PSOE-Ciudadanos en la legislatura anterior corresponde al partido más votado y al que tenía la iniciativa, que era el Partido Socialista. Pero es inevitable comparar la actitud de Albert Rivera en aquel momento con la de Inés Arrimadas hoy. Incluso escuchándote a ti ahora, con 10 escaños haciendo un llamamiento al centro, a la moderación, al acuerdo, a los pactos de Estado. Y es verdad que, aunque Albert Rivera al final, in extremis, hizo esa propuesta, no tuvo un entusiasmo durante varios meses para sacar a Pedro Sánchez de las negociaciones que también tuvo con Pablo Iglesias. Fueron frustradas, pero existieron. No ha faltado no faltó en aquel momento a Albert Rivera, no le faltó algo de entusiasmo por sacar a Sánchez de su cerrazón. Y por otra parte, ¿no falta hoy en Ciudadanos, y esto sí es la pregunta concreta, Miguel, ¿no falta algo de autocrítica para explicar por qué no se hizo aquello?
Bueno, yo creo que nosotros la autocrítica la hemos hecho, y de hecho ha habido muchísima gente, entre otras cosas, el propio Albert Rivera, que da un ejemplo, yo creo, de honestidad política, personal y profesional en abandonar, ¿no?, la política y en renunciar al cargo de presidente y después de 12 años siendo presidente, dejar todo esto, que yo creo, Juan, que tú sabes que esto nunca es fácil, ¿no?
No, por supuesto.
Y entre otras cosas, que no lo ha hecho nadie nunca antes, ¿no? Con lo cual yo creo que le ha dado un ejemplo tremendo de honestidad y de asunción de responsabilidades. Y con él, algunos otros dirigentes de mi partido que han anunciado exactamente lo mismo. Yo creo que esa crítica está más que hecha, ¿no?, y más que realizada. A la hora de explicar las cosas, yo creo que nosotros, de lo que sí que entiendo, quizás ya somos responsables, es de no haber sido capaces de convencer en las elecciones a ese 1.100.000 votantes que se nos quedó en casa, ¿no? Yo creo que nosotros no les convencimos, y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar, ¿por qué no fuimos capaces de convencerles, ¿no? Pero yo vuelvo a decir lo mismo, en esa semana final en la que nosotros ofrecimos, oye, un pacto tan sencillo como solo pedíamos tres cosas, ¿eh? Sí. Tres cosas: que no hubiera una subida de impuestos, que se revertiera el acuerdo que se había hecho en Navarra, y que se garantizara que en Cataluña se iba a poder poner en marcha un proyecto que no iba a permitir a los independentistas volver a seguir en la línea en la que están trabajando. Eso es todo lo que se pidió. Tampoco, insisto, que es que Sánchez ha hecho en 48 horas un acuerdo de gobierno con Podemos muchísimo más amplio que esas tres cosas que nosotros le pedimos. Entonces, ¿que podíamos haberlo hecho antes? Bueno, pues quizás podíamos haberlo hecho antes, pero es verdad que Sánchez estaba absolutamente empecinado hasta el final en sus negociaciones con Sánchez y con los independientes, con Podemos y con los independentistas. Y aquello pues dejaba poco espacio a la maniobra del resto de los partidos. Cuando aquello fracasó, nosotros dijimos, oiga, está esto, antes de irnos a segundas elecciones, vamos a explorar esto, que es lo que le estamos diciendo ahora. Porque no sé muy bien cómo piensa Omar Sánchez una mayoría suficiente para sacar adelante, visto lo que está Esquerra contando todos los días y el chantaje político al que se va a ver sometido este gobierno de forma permanente.
Miguel, y de todos modos, ¿cuál es la relación personal entre Inés Arrimadas y Pablo Casado? ¿Es buena? ¿Es una relación que puede dar lugar a acuerdos en un futuro? ¿O?
Bueno, yo creo que tiene una relación correcta, como tiene una relación correcta con el señor Casado, como lo tiene con otros políticos. Y es verdad que ella llegó al Congreso hace poco, no solo ahora, en la anterior legislatura, y es verdad que quizás ahí no tenía la responsabilidad de llevar adelante negociaciones con el resto de los líderes de los otros partidos, porque entonces estaba el señor Rivera. Pero bueno, yo creo que se conocen perfectamente desde hace muchísimo tiempo y tiene una relación absolutamente correcta para esto. Por eso le digo que si Sánchez quiere abrir esa puerta, yo estoy convencido que si Sánchez quiere abrir esa puerta, el Partido Popular va a entrar a esa puerta. Y yo creo que esa es la función que nosotros estamos desempeñando ahora, ser capaces de ser puentes precisamente entre estos dos viejos partidos que nunca han sido capaces de sentarse juntos a pensar por España, ¿no? Yo creo que esa función de puente entre ellos dos es la que a nosotros nos corresponde, con 10 escaños, con 15, con los que fueran, ¿no? Yo creo que ese es nuestro papel.
Ya sabe Miguel Gutiérrez, y si no se lo digo yo, que los que hacen puentes se llaman pontífices, ¿eh?
O pontoneros.
Bueno, Miguel, deseo que vayan bien las cosas. En todo caso, ya después, el próximo año, un día aquí en el estudio principal de Onda Madrid, para que nos hables de vuestro congreso del próximo mes de marzo y charlar con los oyentes acerca de eso, de lo que va a ser el nuevo Ciudadanos dentro de 3 meses. Gracias, Miguel González. Gutiérrez, gracias, Miguel, un saludo.
Nada, muchas gracias a todos.
Hasta luego, adiós.